dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando del fin del mundo.
Sí.
Vamos a hablar de algunos momentos que fueron considerados en la historia el fin del mundo. Uh-huh. Un primer momento fue con San Martín, nuestro querido San Martín de Tours. Recordemos que San Martín de Tours es el santo patrono de Buenos Aires, y esto es de una manera azarosa, porque cuando estaban buscando los fundadores de la ciudad, estaban buscando un santo, metieron todos los nombres dentro de una bolsita, pero y salía tres veces seguidas salió San Martín de Tours. Se ve que no lo sacaban de la bolsita, lo volvían a poner. Viene un chiste de gallego, ¿no? Pero y no lo querían porque era un santo, decían, extranjero, francés. Aunque en realidad era un soldado romano, ¿no? Pero bueno, desarrolló su actividad en Tours. Así que ahí estaba San Martín de Tours, que es nuestro santo patrono. Incluso Rosas después intentó, a través de un decreto, sacarlo a San Martín de Tours como santo patrono de Buenos Aires, pero no tuvo suerte.
Ni por decreto.
La iglesia se puso firme y no. Claro. Seguimos teniendo a San Martín de Tours, que recordemos que es el que le da el nombre a la calle San Martín del Centro. No es San Martín, el general San Martín, que a veces la gente se confunde.
La del costado de la catedral.
Este hombre fue uno de los que anunció el fin del mundo en el año 400. Uh-huh. Dijo que venía el anticristo. Bueno, otro tema que daría para mucho, ¿no?
Sí.
Ahí hablando ahí del amigo Nietzsche. Y venía el anticristo y se acababa el mundo. Es un primer anuncio, ¿no?, de lo que significaba la llegada del anticristo, ¿no? Y después pasará un tiempo con cambios importantes en la humanidad, ¿no? Estamos hablando de San Martín de Tours antes de la caída del Imperio Romano.
Sí.
Vendrá lo que conocemos como la Edad Media, todo ese periodo tan particular, tan oscuro, como dicen algunos, de la vida, y donde tan fuerte presencia religiosa, ¿no? Donde hay un teocentrismo fundamental, donde aparecen los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Donde hay una ciudad de Dios y una ciudad de los hombres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero con una fuerte pregnancia de todo lo que tiene que ver con el temor a Dios, como se decía, ¿no?
Sí,
el temor a Dios.
Sí, sí, sí.
Lo mejor que le podía pasar al hombre era el temor a Dios.
Y se accedía por las obras al cielo, por eso
claro,
era una cosa personal.
Exactamente, se accedía por las obras, de ahí también las indulgencias,
claro.
Que era la forma de pagar para aquellos que eran muy malos, uh-huh. banqueros y demás, que tenían de acceder al paraíso, ¿no? En realidad hubo ahí un debate que terminó creándose el purgatorio, porque había tipos tan connotadamente malvados, entonces los ponían en la lista de espera, que era el purgatorio, algo que por supuesto, por más que busquen y rebusquen, no lo van a encontrar en el Evangelio. Es un invento de la iglesia para recaudar dinero, con el cual se construyó la Catedral de San Pedro, con ese dinero, ¿no?
El primer no lugar, diría yo.
¿No? El no lugar, ¿no? Claro, exactamente, ahí estaría.
Los aeropuertos, los shopping y el purgatorio.
Ahí tenemos un no lugar, perfectamente. Y obviamente dentro de aquella Edad Media tan particular, con ese temor a Dios tan fuerte, que impregnaba la vida social, privada, etcétera, ¿no? De cotidiana. Con esas características tan particulares, llegaba un año muy particular, que era el año 999, ¿no? El fin de los tiempos, porque y ahí vinieron los milenaristas, ¿no? Los que empezaron a decir que se acababa el mundo, porque venía el año 1000. Así que hubo toda una cantidad de gente que se suicidó, hubo muertos, hubo gente que se iba de su ciudad desesperada, huyendo, esperando la llegada del primero de enero del año 1000. No pasó nada. Lamentablemente ya los dos no estaban, ¿no?
Claro.
Para contarlo, pero fue todo un movimiento que quedaría para muchos, de los cuales iba a haber varios en la historia, llamados milenaristas, o como en realidad la idea era el comienzo de una nueva era, ¿no?
Uh-huh,
comenzaba una nueva era donde lo espiritual se iba a ser más presente, ¿no? Cosa que va a aparecer después en, por ejemplo, la rebelión de Münzer en Alemania, ¿no? Un hombre que va a ser mucho más extremo que Lutero en cuanto a los principios de la reforma, ¿no?
Uh-huh.
Llevando la idea de la pobreza como un elemento que había que enfrentar a esa riqueza ostentosa del papado, ¿no? Uh-huh. La rebelión de los campesinos, incluso,
también,
en aquel momento, ¿no? Es interesante decir también que hubo un personaje que llamó Johannes de Toledo, un astrónomo, muy probablemente judío, se diría, sí. ¿No? Porque en aquella ciudad había una judería, como se decía, barrio judío, claro. Importantísimo, que hoy se puede ver todavía.
Científicos,
y que esa mezcla tan interesante que tenía España de los árabes, ¿no? Con toda su sabiduría, los judíos, esa mezcla con los católicos y... ahí Johannes viendo una particular configuración planetaria, sí. De cómo estaban alineados los planetas, Mercurio, Marte, Júpiter, dice en el año 1186 que se acaba el mundo, que se va a destruir la Tierra. Tampoco pasó nada, ¿no? Pues por eso lo estamos contando.
Por suerte.
Sí. Y después hubo un momento donde sí parecía que el mundo se terminaba, ¿no? Siempre dentro de la Edad Media, uh-huh. Que fue el año 1348, el año de la peste negra. Una peste que comienza con las pulgas de la rata, la peste bubónica, digamos, sí. Para la que no hay cura y se va extendiendo desde el origen, que es un barco que llega de Oriente a Sicilia, se extiende por toda Europa causando una mortandad impresionante, muchísima gente muerta, no había forma de pararla y evidentemente eso también era una visión absolutamente apocalíptica, que incluso claro. Se refleja en la pintura de la época, en los escritos de la época, ¿no? Era un castigo divino.
Claro, ¿no? Esa cosa religiosa,
y, ¿no? Evidentemente mucha gente pensó que venía el fin del mundo, ¿no? Ahí aparece toda esta cuestión de la segregación de los enfermos, aparecían aquellos médicos con las máscaras, uh-huh. Para no contagiarse, que era una especie de barbijo, pero con forma de pájaro, uh-huh. Para no oler las miasmas y todos los problemas de los enfermos. Uh-huh. Se salvaron, por supuesto, los ricos que pudieron ir huyendo de las ciudades hacia los centros donde no había llegado la enfermedad. Los pobres murieron en masa. Uh-huh. Esta peste va a durar casi 2 años, ¿no? Barriendo más de la mitad de la población europea, ¿no? 1348, y esto fue asociado absolutamente con el fin del mundo, ¿no? La peste negra va terminando a partir de empezar a detectar efectivamente cuál era el problema, es decir, empieza a cazarse las ratas, inclusive hay una cosa muy interesante que ocurre en aquel momento, y es que la religión católica, algunos fanáticos religiosos católicos decían que los gatos eran la encarnación del demonio. Así que hubo una gran matanza de gatos, lo que contribuyó enormemente a que las proliferen las ratas. Claro. ¿No? Así que, se paró con eso, se empezó a perseguir y a limpiar las ciudades, a aumentar dentro de lo posible la higiene de las ciudades. Claro. Se empezó a incinerar los cadáveres, empezar a una limpieza... no se hizo lo que tenía que hacerse, por supuesto, en definitiva, de fondo, que era mejorar la vida de la gente. Eso no estaba en ese momento en los cálculos de nadie, pero por eso se tardó tanto la enfermedad en irse, ¿no? Uh-huh. El tema de la rata que había que eliminar, porque era justamente la pulga de la rata la que traía la peste bubónica, esta enfermedad tan letal en aquel momento donde no había cómo curarla, ¿no?
Qué conmoción, ¿no? La mitad de la población.
Impresionante, una cosa realmente impresionante, un descenso poblacional muy fuerte en una Europa realmente devastada, donde además había algunos otros problemas de natalidad, como por ejemplo lo que tenía que ver con la gran cantidad de gente que estaba en las órdenes religiosas, que por lo menos oficialmente no podían tener hijos, ¿no? Claro. Así que todo esto hablaba de una muy baja densidad de población, que luego va a subir bastante, sí. A partir de más o menos principios del siglo XV, ¿no? Aparece un personaje en toda esta historia que no podemos dejar de mencionar, que es Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, sí. Muchacho que había nacido en Francia y que se va a dedicar a estudiar astrología, matemáticas, astronomía, y que de alguna manera empieza también a ver esta cuestión de los cabalistas. Un hombre muy interesado en lo que tenía que ver con lo astrológico, sí. Con las predicciones, ¿no? Y ahí él va a tomar contacto con distintos personajes de otras religiones, otras culturas, con sufistas, con gente de sufismo, con gente de la religión judía por el tema de la cábala, ¿no? O la cábala, con algunos griegos también. Y ensaya algunos ejercicios que se recomendaban, que les recomendamos acá a nuestros oyentes, a ver cómo les va, para adivinar. Acá les voy a leer algunos ejercicios que hay que hacer. Algunas formas de ensayar para tener la posibilidad de acceder a las predicciones era la contemplación de la llama, durante horas, mucha paciencia, contemplación del agua o de ambos simultáneamente, o sea que tenés que tener un mechero.
Claro.
Simultáneamente no sé, pero un ratito cada uno sería,
sí,
¿no?
Sí, alternando.
Más o menos. Y también usó algo interesante que era una especie de asiento de bronce, desde el cual, sin dejar de mirar simultáneamente estas cosas,
claro,
iba empezando.
Estoy haciendo todo eso.
Claro, él decía que lo que hacía era poner la mente en blanco, no tener deseos. Y empezar ahí a abrirse la mente y empezar a poder pensar, a ver qué venía, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de las predicciones de este hombre, ¿no?
Sí.
Que algunos le ponen tiempo y fecha.
Viste que siempre que pasa algo hay alguna predicción de Nostradamus que
efectivamente, habla, por ejemplo, de las guerras mundiales, el tema de las torres gemelas, ¿no? Siempre hay que ver de qué estamos hablando y cómo son las características de la interpretación, porque por supuesto que son todas parábolas lo que él dice, ¿no? Arderá la ciudad y esto, bueno, cosa que cada uno después lo podrá adaptar según más le convenga, ¿no?
Sí.
Esto siempre es un tema altamente discutible, pero es cierto que este hombre, cuya época más fructífera tiene que ver con más o menos mediados del siglo XVI, dejó una impronta en la historia, ¿no? Un hombre muy misterioso, se ha rodeado de un halo de misterio, ¿no? Bueno, se hizo muy famoso con sus libros de predicciones, ¿no? Algunos de los cuales se dice que se han cumplido, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Esto no sé, depende de cada uno cómo lo quiera interpretar.
Pero ya con esa vinculación con la ciencia que empiezan a tener algunos, ¿no?
Claro.
Ya dejando a veces.
No, tipo de una formación científica, ciertamente, claro, ¿no? Después hay otra cosa que son quizás los campeones del apocalipsis, que son los norteamericanos, ¿no? Es decir, ya a partir de la idea de que había un destino manifiesto que con el que arranca la nación norteamericana, de alguna manera, ¿no? Que están destinados por Dios.
Hacia abajo, sobre todo.
Claro, y ocupar el mundo, y que son ellos los elegidos, muy, muy vinculado al culto calvinista, ¿no? Cuestión de la providencia. También ahí aparecen muchísimas religiones y cultos que tienen que ver con el fin del mundo, ¿no? Una es los adventistas, y la otra los testigos de Jehová. Había un tal Miller que se dice que en el año 1843 iba a venir el fin del mundo. Cuando él lo dice, al poco tiempo, lo dice antes del año 33, se produce una gran lluvia de meteoritos, entonces mucha gente cree efectivamente que es la señal que en 10 años venía el fin del mundo. Eso no pasó. Y en el caso de los testigos de Jehová hubo varias fechas en las que se anunció el fin del mundo, que era el 14, el 18 y el 25, ¿no? Tres momentos donde se anunciaba que venía el fin del mundo y no ocurrió. Pero 1900 estamos hablando, siglo XX, ¿no? Pero obviamente un momento interesantísimo del fin del mundo, que enloqueció mucha gente, causando muchos suicidios, revuelos en todo el mundo y en Argentina, fue el año 1910, ¿no? Cuando cruzaba el cometa Halley, que decía que venía cargado de gases de cianuro, que iba a envenenar a toda la humanidad, que la cola del cometa era la parte que iba a pasar muy cerca de la Tierra, era la parte más nociva.
Sí.
Es muy interesante lo que pasa en Argentina, porque el pase del cometa Halley coincide con las fiestas del centenario. Es decir, el cometa pasa por la Tierra el 19 de mayo, o sea, de 1910. Estamos en plena semana de mayo, que va del 18 al 25, en medio de grandes conmociones sociales, revueltas callejeras, es decir, ¿no?
Estado de sitio,
Estado de sitio, represión del movimiento obrero.
Sí, sí.
Pero en todo el mundo el paso del cometa trae suicidios, la gente cree que realmente se acaba el mundo. Porque venía este inmenso cometa a chocar con la Tierra, a destruirla, o en todo caso a matar a su población con los gases. Es uno de los momentos más fuertes, donde más fuertemente se habla del fin del mundo y hay toda una literatura muy impresionante que arranca ya en 1900, hablando de lo que va a pasar en 1910, ¿no? Así, sí, con la venida del famoso cometa Halley.
Sí. Como una locura global, ¿no?
Como una locura global, claro. Sí, los lugares donde más suicidio hubo fueron los Estados Unidos, y algunas partes de Europa. Mucha gente que quiso ahorrarse de ese final horrible, porque, insisto, volví a actuar acá la idea del apocalipsis, ¿no? Claro, se viene efectivamente el fin del mundo, ¿no? Claro. Después tuvimos, dijimos, estos episodios de los Testigos de Jehová en 1918, sí. 14, 18. 14 no estaba mal, era casi un apocalipsis, ¿no? Claro. La guerra mundial, un hecho tremendo.
La gran guerra,
¿no? Una que de grande no tuvo nada, grande por su tamaño, ¿no? Una cosa horrible, que implicó muchas cosas que parecían el fin del mundo, ¿no? Es decir, una verdadera masacre humana, ¿no? La pérdida de tantas vidas, el uso de gases tóxicos, ¿no? Es decir, donde ya la vida humana no valía nada, ¿no? Esta idea de hermandad universal que había sido expresada, por ejemplo, por el Esperanto, la idea de un idioma universal, de una hermandad entre los hombres, aparecía realmente rota por esa guerra tremenda de 1914 a 1918, y 18 es el fin de esa guerra, ¿no? Sí. En el año 18. En el 25 finalmente no pasa nada. Después tenemos 1982, lo que llamó el efecto Júpiter, que era una modificación de la gravitación en la Tierra, ¿no? Que iba a traer grandes cataclismos, terremotos, maremotos y demás, cosa que tampoco ocurrió. Y en 1999 se cumplía la profecía de Nostradamus, que decía que se acababa el mundo en ese año 1999, ¿no? Sí. Terminaba el mundo, y también coincidía con esta cuestión milenarista de nuevamente entrando a un nuevo milenio, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba si llegábamos al 2000? El 2000 siempre era un año en el que se hablaba mucho, ¿no? En el 2000 también, ¿no? Como algo que siempre pareció lejano y que finalmente nos llegó. Y lo hemos superado.
Ahora, ¿qué cosa? Pese a la ciencia, pese a todos los avances, pese a la computadora y a todo eso, ¿no?
Sí, bueno, y justamente hablando de computadora, tenemos en el año 2000 el I2K, ¿no? Que fue un negocio extraordinario, ¿no?
Sí.
Porque ahí se hablaban de varias cosas, no solamente del tema de las computadoras, que se iban a desprogramar, nos íbamos a quedar sin nada, claro. Y que iba... bueno, hubo gente...
Se
van a caer los aviones, no había forma de controlar. Todo lo que estaba controlado por computadora, que era todo.
Claro.
Las cuentas bancarias, los sistemas de salud, los sistemas de seguridad de todo el mundo. Los sistemas de control de armamentos, de las armas nucleares.
Sí.
Iba a ser el cataclismo que venía por ese lado, ¿no? Claro. Mucha gente hizo suculentos negocios, vendiendo programas para computadoras, que se arreglaba esto. Me acuerdo, en aquel momento estábamos en el gobierno de la Alianza, acá,
sí,
¿no?
Sí,
¿Mm? Y absolutamente no pasó nada, ¿no? Había imágenes que uno veía en los países previsores, ¿no? Más que nada,
sí.
De comprar agua y refugios y todo ese tipo de hacer refugios,
sí.
Porque se venía la fine del mundo, ¿eh?
Y la sociedad de consumo, el negocio de Hollywood, por ejemplo, que ante cada fin del mundo, viste, tiene un par de películas.
Bueno, imagínate las que ya están haciendo, seguramente, ¿no? Y finalmente llegamos a la Maya, de la que hemos hablado, a esta profecía que yo los invito a leer sobre la cultura maya, que es altamente interesante, altamente interesante.
¿Sabes qué pensaba cuando arrancaste el programa hablando de los mayas? Conocemos más los reyes persas,
por supuesto,
que la historia maya.
Por eso digo que hay una especie de impunidad que no, como latinoamericanos no deberíamos permitir, ¿no? Que se utilice una cultura para hacer una visión apocalíptica del mundo que no está dentro de esa cultura, que no forma parte, porque van a leer, si les interesa el tema, van a poder leer libros realmente interesantes, de autores serios, antropólogos, donde se van a dar cuenta que no se habla del apocalipsis en los términos en los que se habla en la Biblia, por ejemplo, de final de mundo, ese tipo de cosas. Es el fin de una época que tiene que ver con una inscripción puntual de una forma de medir el tiempo, ¿no?
Sí.
Y comienza otra etapa, eso es lo que se dice. No se dice mejor, no se dice especial, particular, ¿no? Esto se le va agregando, le van agregando cosas. Insisto, con la impunidad que tiene hablar de una cultura latinoamericana sobre la que se dicen barbaridades, como por ejemplo, tanto de la maya, de la azteca, como de la inca, que todos sus templos fueron hechos por extraterrestres, ¿no? Cosa que no se dice, por ejemplo, de los griegos o los romanos. Es decir, los occidentales están en condiciones de construir sus templos, pero los latinoamericanos tenemos la ayuda, necesitamos la ayuda de los marcianos para hacer nuestros templos, ¿no? cosa que no es menor, uh-huh. digamos, ¿no? Siempre en las culturas del llamado tercer mundo aparece, desde el lado de este análisis completamente racista, la presencia de los seres extraterrestres, cosa que no aparece en claro. las culturas clásicas que han hecho todo por esta cuestión, ¿no? Y aparece con los egipcios, aparece con los mayas, los aztecas, sí. los incas, pero no con los griegos, no con los romanos, por claro. ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cosa, gente que se arreglaba solita y muy bien. Así que bueno, va en esa línea, yo creo, ¿no? Y finalmente el último, si sobrevivimos a este,
sí.
cosa que está por verse, digamos.
Sí, sí, claro.
Este,
pero el problema que viene.
Si nos están escuchando, quiere claro. decir que salió todo bien. El que dijo que el mundo se acababa en 2060 fue Newton. ¿Mm? Yeah. Aquel hombre tan interesante, sí, ¿no? Sí. En la ley de la gravedad. Este señor dice que basándose estudiando la Biblia, sacando sus cálculos de matemático,
sí.
llega a la conclusión que el mundo se acababa en el 2060. ¿Mm?
Claro.
Nosotros zafamos.
Claro,
el problema lo tienen los jóvenes.
Sí,
No
estaremos
en el 2060. Pero ellos van a estar, así que bueno, suerte, muchachos. Lean a Newton a ver qué pasa, ¿no?
Sí, sí. ¿Habrá algún programa que diga en el 2060?
Vieron que no también, terminó. 2060 también. Ah. Bueno, desde aquí nuestro profundo deseo que el mundo no se acabe.
Claro.
El mundo es muy lindo a pesar de todo, lo hacen feo sí. algunos, que se adueñan de él, pero el mundo es maravilloso y vale la pena vivir la vida. Y por supuesto, para todos nuestros queridísimos oyentes,
sí.
Muy feliz Navidad, que la pasen muy bien uh-huh. con la gente querida. Si la tienen cerca, mejor, y si no, ya hay muchas maneras de conectarse hoy en día, así que cerca de los afectos. Pásenla muy bien y los mejores deseos de nuestra parte. Muy feliz Navidad para todos.
Se termina el mundo.
Ay, 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 ay.
Pobre ser humano.
Ay, 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 ay.
Tanta es la tristeza.
Ay, 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 ay.
Que cuando suceda se va a escuchar.
El ser humano, el ser humano, ya no puede caminar.
Ah.
Porque no tiene, porque le falta aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas. Ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas. No habrá nadie en el planeta, un exterminio masivo. Aunque hay alguna chance de que cacho quede vivo y siga siendo cacho bochinche su gran éxito infantil. Y para el pelo le siga dando duro el colectón 2000.
Desde el 2000 que me venís con cuento que se acaba el mundo, que se este el año, que se termina todo. A vos, pedazo de un mormón que golpeabas mi puerta cayendo en bicicleta. A vos te digo, nunca vuelas a este mundo podrido de porquería. Me tenés podrida con tu promesa, hermano. ¿Cuándo va a durar?
Sentadas a esperar el fin del mundo, bajo la sombra de algo en descomposición. Vimos pasar 200 meteoritos, pero en la Tierra ninguno reventó.
Pensamos que con la gripe del pollo, por fin el mundo se iba a terminar.
Terrible fiasco, fue una gripe cualquiera, pero del pollo que se puede esperar. Un pajarraco con alas que no vuela, estaba visto, nació para fracasar.
Después se vino aquella gran tormenta y parecía que todo iba a volar. Voló hasta un auto, la antena de concierto, las facturas del IVA y atrás los rumenían.
Nos afilamos de vuelta un mes más tarde, cuando anunciaron el otro temporal, que prometía ser mucho más salado. Se hablaba de un tornado con rachas de huracán.
Vamos arriba, con fe para esta tormenta, parece que está soplando, está por empezar. Aquel loco, aquel de los dos pingüinos, dijo que iba a ser terrible, no puede pasar.
Ponía torraca, mira, está muerto de miedo, ya tiene erizado el pelo.
Es una señal. Vázquez Melo lo dijo claro, hay que esperar con todo cerrado.
Se viene el tornado.
Vamos a festejar.
¡Arriba,
muchachos!
¡Vamos a detonar, vamos!
Esta noche, mi hermano,
de nuestra historia.